En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la recta final de este miércoles, día 27 de noviembre de 2019. Faltan pocas horas, menos de 24, para que en el Congreso de los Diputados, a las 5 de la tarde mañana, dentro, por lo tanto, de 21 horas, se reúnan la delegación del Partido Socialista, también del PSC, y la delegación de Esquerra Republicana de Cataluña, para ver si son capaces de ponerse de acuerdo en el formato de diálogo que exige Esquerra Republicana de Cataluña para apoyar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Por tanto, mañana será un día decisivo. Y si no decisivo, por lo menos clarificador. Está habiendo mucho ruido y mucho. Ahora la palabra que se ha puesto de moda, ustedes ya la conocen, postureo. Ayer hemos asistido a algunas, tomas de posición, yo creo que bastante chulesca, si me permiten ustedes la expresión, por parte de Esquerra Republicana de Cataluña, que sabe que tiene la sartén por el mango. Por ejemplo, pues ayer oíamos a Gabriel Rufián, que estará sentado mañana en la delegación de Esquerra Republicana de Cataluña, diciendo, bueno, este es un Sánchez derrotado y al Sánchez derrotado le podemos obligar a que se siente a dialogar. Dijo textualmente, el mismo día en el que Esquerra Republicana de Cataluña apoyaba, junto con la CUP y junto con Junts per Catalunya, en el Parlamento de Cataluña algunas declaraciones que estaban prohibidas por el Tribunal Constitucional, defendiendo el derecho a la autodeterminación o criticando la propia autoridad del Tribunal Constitucional o poniendo en duda la legitimidad de la monarquía española. Todo esto por vía de los hechos, digo, para caldear el ambiente previo a esa reunión de mañana. Llamaba muchísimo la atención, yo creo que era un silencio ominoso, clamoroso y vergonzoso, que el gobierno mirara a otra parte y silbara el puente sobre el río Kwai mientras Esquerra se venía arriba con este tipo de declaraciones y de conductas, porque no solo es una actitud retórica, es una conducta, como ven ustedes, lo que pasó ayer en el Parlamento de Cataluña por vía de hechos consumados. Se votó esa declaración que teóricamente estaba prohibida por el propio Tribunal Constitucional. Por lo tanto, estamos ante algo que tiene toda la apariencia de ser un acto de desobediencia al Tribunal Constitucional. Bueno, hoy el Gobierno, a pocas horas de que se reúnan esas dos delegaciones mañana, parece que quiere dejar claras algunas cuestiones. Parece, no sabemos hasta qué punto. Y hoy Carmen Calvo, la vicepresidenta del Gobierno, pues ha respondido a las dos cuestiones fundamentales de lo que reivindica Esquerra Republicana de Cataluña. Dice Esquerra que lo primero que se tiene que tener claro, lo primero que tiene que tener claro Sánchez, es que esa mesa de diálogo, ya lo saben ustedes, hasta la saciedad lo hemos repetido en los medios de comunicación, es una mesa de gobierno a gobierno, de igual a igual. Y entonces Carmen Calvo ha dicho, hombre, vamos a ver, yo les hago a ustedes una transaccional. De gobierno a gobierno sí, pero en el marco de algo que está perfectamente establecido, perfectamente reglamentado, en el artículo 183 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, del famoso Estatut, que es una comisión bilateral que permite la participación de la Generalitat en el ejercicio de algunas competencias estatales que afectan a Cataluña y que además también se puede utilizar como un vehículo, como una herramienta de intercambio de información entre Madrid y Barcelona, establecer mecanismos de colaboración en asuntos de interés común, etcétera. Esto es lo que el Gobierno, si creemos a Carmen Calvo, está dispuesto a aceptar como formato de diálogo entre gobiernos.
En esa comisión bilateral se sienta gobierno y gobierno. Mañana se sienta el Partido Socialista de los Catalanes y Esquerra Republicana. Y en esa comisión bilateral se sienta gobierno y gobierno. Y además de manera obligada y necesaria, porque está en la ley, gobierno y gobierno. Exactamente igual que se sientan también gobierno y gobierno en otras bilaterales que forman parte del paisaje normal de la política española.
Eso es lo que propone el gobierno, por lo menos eso es lo que propone hoy Carmen Calvo. Vamos a ver la respuesta que le da mañana Esquerra Republicana de Cataluña en el ámbito de esa reunión, que no sabemos hasta qué punto va a ser transparente. Ya veremos lo que nos quieren contar una vez que haya finalizado. Y luego hay una segunda toma de posición más clara, porque esta es una posición un tanto equívoca. Se puede entender que esa comisión bilateral podría, teóricamente, atender los requerimientos, las demandas del independentismo catalán, aunque, desde luego, en Junts per Catalunya ya han dicho con toda claridad que eso no les vale para nada. De todas maneras, el pronunciamiento que nos interesa no es el de Junts per Catalunya, que ya sabemos que está por boicotear esa negociación entre Esquerra y el Partido Socialista, porque tampoco le interesa la investidura de Sánchez, exactamente igual que a la CUP. Si dependiera de Puigdemont o dependiera de los anticapitalistas, pues ya sabríamos que la investidura de Pedro Sánchez no saldría hacia adelante. Pero lo importante, insisto, es la actitud, la toma de posición, la respuesta que le dé a Carmen Calvo Esquerra Republicana de Cataluña. Y esa respuesta, hasta donde yo sé, hoy no se ha producido. Es más aventurable la respuesta que dará Esquerra a la segunda toma de posición que les anunciaba de la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo. ¿Se puede hablar de todo, como quiere Esquerra? ¿De todo? Hombre, ha dicho Carmen Calvo. De todo no. Hay cosas de las que no podemos hablar. Por ejemplo, de autodeterminación no.
No, es que de autodeterminación no va a hablar el Partido Socialista. Ya está. Es que nosotros no vamos a hablar de autodeterminación porque no es nuestro proyecto y porque estamos en contra de ese proyecto, políticamente hablando, como es sabido para todo el mundo. O sea, no podemos retroceder a situaciones que han sido vividas y resueltas ya.
Por lo tanto, diálogo de gobierno a gobierno en el seno de esa comisión bilateral, punto número uno, y punto número dos, con límites en el contenido. Hay cosas de las que no se puede hablar, lo acaban de escuchar, por ejemplo, de autodeterminación no. Y esta es la posición con la que el gobierno, en teoría, acude a la reunión que mañana protagonizarán Adriana Lastra, José Luis Ábalos, que es miembro del gobierno. No conviene olvidar que José Luis Ábalos es ministro de Fomento, parte de número 2 del PSOE. También estará la representación a través de señoría, naturalmente, del Partido Socialista de Cataluña. Ya veremos cuál es la respuesta. De momento, hoy no ha habido una respuesta clara a estas dos declaraciones formales que acabamos de escuchar en labios de Carmen Calvo. Es más, si hoy miramos hacia el independentismo, les veremos enfrentados entre sí. Hoy Esquerra y Junts per Catalunya han estado discutiendo fuera del Parlament y dentro del Parlament a propósito de si en esa hipotética negociación entre gobiernos tendría que estar el señor Torra o no tendría que estar el señor Torra. Dice Junts per Catalunya que, por supuesto, tiene que estar el señor Torra. Dice Esquerra Republicana de Cataluña, hombre, que estaría bien, pero que necesario del todo no es. Esmeralda Ruiz.
Como venimos contando estos días, los de Esquerra no están por la labor de que Quim Torra, el presidente catalán, se lleve el mérito ahora de la foto entre gobiernos, y menos cuando son ellos, sino los de Puigdemont, los que están liderando las conversaciones con el Partido Socialista. A la espera de ver, porque esto es importante, si Esquerra se conforma finalmente con que se recupere esa comisión bilateral Gobierno-Generalitat a modo de sustituir la mesa entre iguales. Para Esquerra es importante el lenguaje de cara a su parroquia. Esta mañana, el vicepresidente y coordinador nacional de Esquerra, Per Aragonés, expresaba en voz alta lo que lleva semanas diciendo en privado, que Torra no se merece ese asiento.
Si finalmente,
decía en Radio 4, se constituye esta mesa entre gobiernos, hablaremos y decidiremos a quién enviamos.
Hasta por definir.
¿No ya dan al presidente Torra?
Tiene que ir el presidente Torra. Bueno, no está descartado, decía Aragonés, pero tampoco es necesario. Hay que tener flexibilidad. Si una parte decide enviar un determinado rango, la otra parte tendrá que enviar al mismo rango. Es lógico.
Negociación.
Decía Aragonés, en cualquier negociación, Torra, claro, le ha respondido, en su caso ya, en el Parlamento catalán, en plena sesión de control. Dice que él, y solo él, puede liderar esas conversaciones porque él es el presidente.
Y hablar de gobierno a gobierno,
hablar de gobierno a gobierno significa que el presidente del Estado habla con el presidente de Cataluña. I le llama, sobretot le llama per a poder hablar.
Per poder parlar.
Fuentes de Junts per Catalunya sí que asseguren que esa oferta de recuperar la comisión bilateral no es suficiente, no es lo que piden, porque es una herramienta estatutaria obsoleta que no supone excepcionalidad, que es lo que quieren en Junts y principalmente en Esquerra Republicana. En cualquier caso, antes de esta imagen, Esquerra y el Partido Socialista celebrarán este jueves mañana una primera toma de contacto a las 5 en el Congreso entre esos equipos negociadores. Los separatistas aseguran que hoy por hoy acuden con desconfianza.
Pero utilizan solo, como bien nos cuenta Esmeralda Ruiz, la palabra desconfianza. Tampoco llegan más allá. Lo digo más que nada porque, como ustedes saben, lo contaba ayer con todo detalle Ketty Garat en este programa, pues empieza a cundir algo más que la desconfianza en el seno del Partido Socialista. Empieza a cundir un poco la desesperanza, hasta el punto de que están ya, y luego veremos que no es el único partido, contemplando la posibilidad de tener que ponerle una fecha concreta a la celebración de una tercera repetición electoral. A pesar de todo, en lo que es la, digamos, terminología oficial, lo que es el lenguaje que utilizan día a día los agentes socialistas, las personas que tienen que negociar directamente esa aproximación, la palabra que está de moda es la palabra esperanza. Es decir, hoy Adriana Lastra, que como les decía hace un instante, estará mañana a las 5 de la tarde reunidos con los representantes de Esquerra Republicana de Cataluña, decía que iban con la moral de alcanzar un acuerdo. Hasta ahí podríamos llegar.
Pues vamos con ánimo de conseguir un acuerdo cuanto antes, porque necesitamos ya tener un gobierno progresista en pie, que haga las reformas que necesita este país, y no puede pasar ni un día más. Ya llevamos 7 meses en funciones y, por lo tanto, pues vamos con ánimo. Para eso nos sentamos, no iríamos a una negociación, pues digamos, sin esperanza. Pues vamos con ánimo y con esperanza.
Como les digo, en esa mesa mañana estarán representados el Partido Socialista, el PSC, porque son partidos distintos, aunque comparten muchas cosas. Es la marca electoral del PSOE en Cataluña, pero tiene una entidad jurídica independiente del Partido Socialista Obrero Español, y por otra parte estará Esquerra Republicana de Cataluña. No estará Podemos. No estará Podemos, a pesar de que Podemos, naturalmente, es un socio preferente de Sánchez, es el gran aliado de Sánchez en el gobierno de concentración que se anuncia, el que tiene que permitir la abstención de Esquerra Republicana de Cataluña, y además es una formación política comprometida con el ejercicio de la autodeterminación, que es lo que reclaman, en definitiva, como principal demanda, los independentistas catalanes. Por lo tanto, le vendría muy bien a Esquerra que Podemos estuviera en la reunión de mañana. No están en la reunión, no van a participar, por lo tanto, en esa parte formal de la negociación, pero sí que están participando, digamos, en los aledaños, en los preparativos, en las conversaciones privadas. Todo el mundo sabe que Podemos está tratando de establecer puentes entre el Partido Socialista y Esquerra Republicana de Cataluña. Otra cosa distinta es que, naturalmente, no lo quieran oficializar, no quieran presumir de ese protagonismo. Hoy decía Irene Montero que había que ser muy discretos y que confiaba en que Esquerra Republicana de Cataluña, poquito a poco, fuera rebajando el tono de sus exigencias.
Creo que es un conflicto en el que a menudo las sobreactuaciones, las declaraciones fuera de tono han dificultado, y por tanto nuestra posición siempre ha sido la de bajar el tono y la de ser calmados, tranquilos, para intentar facilitar las condiciones de ese diálogo. Es lo que vamos a seguir haciendo. Podemos hablar por nosotras, lo que hagan el resto de fuerzas políticas, pregúntenselo a ellas, pero creo que lo que nos importa a la mayoría de españoles y también a la mayoría de catalanes y catalanas es que en España pueda haber un gobierno de coalición progresista.
Y eso es, naturalmente, lo que pretende conseguir con esa labor, digamos, discreta, el partido de Pablo Iglesias, que, por cierto, hoy ha conocido el resultado de la consulta interna a su militancia para saber si apoyaban o no el gobierno de coalición que preacordaron el propio Iglesias con Pedro Sánchez. Apoyo abrumador, aunque participación más bien raquítica. Mariano Alonso.
Sin sorpresas y con un porcentaje de apoyo mayor que el pasado julio en la consulta previa a la investidura fallida de Sánchez. El 97% de los votantes en la consulta de Podemos respaldaba el principio de acuerdo para un gobierno de coalición con el PSOE, suscrito y sellado con un abrazo por Pablo Iglesias y Pedro Sánchez el pasado 12 de noviembre. La participación del 59%, según el partido, que cuenta a los inscritos activos, pero muy inferior del 25% si se contabiliza al más de medio millón de inscritos de los que el Partido Morado presume en su página web.
Hasta aquí la descripción de lo que hoy está ocurriendo en la superficie informativa, lo que conocemos, lo que podemos contar, lo que podemos compartir con todos ustedes. Y, digamos, a raíz de esta descripción, ¿a qué conclusión podríamos llegar? ¿Estamos cerca de que ese gobierno que quiere Sánchez con la abstención de Esquerra Republicana de Cataluña salga adelante? ¿O, por el contrario, ese pesimismo del que ayer nos daba cuenta Ketty Garat en el seno del Partido Socialista se va abriendo camino poco a poco? Escucharán ustedes respuestas contrapuestas. Hay gente que opina que efectivamente el asunto está más bien oscuro y que, por lo tanto, a Sánchez se le están poniendo las cosas muy difíciles porque las exigencias de Esquerra son prácticamente inaceptables, y habrá también quien diga, de hecho hay gente que dice, que por el contrario el asunto va razonablemente bien, de acuerdo a lo previsto. El Partido Popular, la oposición, se inscribe en la primera posición, más que en la segunda. En el Partido Popular, igual que ayer en el PSOE, empieza a cundir la sensación de que a Sánchez no le va a salir bien su plan y que, por lo tanto, la investidura se va a terminar frustrando. Y avisa. Ese será el momento en el que Sánchez se volverá a nosotros y nos pedirá la abstención. Que tenga claro, lo ha vuelto a repetir hoy con toda claridad la portavoz parlamentaria del Partido Popular en el Congreso, que nosotros, bajo ningún concepto, vamos a abstenernos. Y si hay que ir a elecciones, vayamos a elecciones. Miriam Muro.
El mensaje que repiten de forma recurrente en el Partido Popular es que no van a facilitar de ninguna manera la investidura de Pedro Sánchez con su abstención. En las últimas horas, este discurso se ha intensificado, dado que en el partido de Pablo Casado ven cada vez más cerca la posibilidad de que Pedro Sánchez no logre el apoyo de Esquerra y el foco se ponga sobre ellos. Si le falla Esquerra, aseguran desde Génova, Sánchez vendrá a vernos a nosotros. Y si se plantea ese escenario en la cúpula de los populares, dicen estar preparados con su respuesta unánime. No le daremos una abstención para hacer presidente a Pedro Sánchez. Una respuesta que aseguran es unánime en esa dirección del Partido Popular, a pesar de que algunos varones han mantenido en los últimos días posiciones diferentes, como es el caso del gallego Alberto Núñez Feijóo. Pero en Génova se mantendrán en el no, lo que, sumado a una posible negativa de Esquerra, hace que en el PP ya no descarten en conversaciones privadas unas terceras elecciones. Esta mañana en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo defendía esa postura diciendo que el Partido Popular no se va a abstener.
Mi opinión es que abstención de ninguna manera, y que el presidente del partido lo ha dicho con toda claridad. A mí me pregunta usted, ¿qué le parecería a usted lo mejor para España? Claramente un gobierno de concentración constitucionalista. Ahora, yo veo lo que tengo a mi alrededor. O sea, eso es lo que más me gusta, pero también soy conocedora de la realidad y veo el Partido Socialista que tengo.
Y aunque dice que ella prefiere esa opción de un gobierno de concentración constitucionalista, sí que aclaraba Cayetana Álvarez de Toledo que es prácticamente imposible, dado que el Partido Socialista se está deslizando, decía, por una pendiente reaccionaria e inconstitucional.
Hace un buen análisis el Partido Popular cuando da por probable, no por seguro, pero sí por probable, el fracaso de la negociación entre Esquerra Republicana de Cataluña y el Partido Socialista. Pues, como les decía hace un instante, esto es opinable y escucharán ustedes argumentos en un sentido y también en el sentido contrario. Aunque hoy ha ocurrido algo que quiero que también ustedes conozcan, que en principio tampoco es una buena señal, porque los independentistas catalanes, y aquí me refiero a todos los que forman parte, sobre todo, del gobierno catalán, es decir, Junts per Catalunya y también Esquerra Republicana de Cataluña, querían impedir que el gobierno aprobara un decreto ley en la comisión permanente para exigir que todos los servidores que utilicen las administraciones públicas españolas estén radicados en lugares europeos. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene ese decreto ley? Pues uno muy sencillo. El 3 de septiembre, quiero recordar, en todo caso en septiembre de este mismo año, 2019, la Generalitat destinó 550.000 euros a poner en marcha un sistema de identificación, decían ellos, que tenía que servir para que los ciudadanos catalanes pudieran realizar trámites a través de Internet. Era un modo de relacionarse directamente al margen de la administración española a través de Internet con los trámites que quisieran conseguir. Y naturalmente el gobierno, ya habían hecho algo parecido, para que ustedes vean un poco por dónde podían ir los tiros, cuáles eran sus intenciones políticas. Probablemente recordarán que cuando ellos estaban confeccionando el censo para el referéndum ilegal del 1 de octubre, utilizaron también mecanismos, digamos, de identificación a través de servidores que estaban radicados en las Islas Nieves, que son unas islas caribeñas, lo que se conoce en la terminología más o menos al uso como paraísos informáticos. Lo que dice el gobierno es, se acabó este tipo de prácticas. ustedes no pueden utilizar ese tipo de servidores, entre otras razones, dice el gobierno, porque nosotros tenemos que defender los derechos de los administrados con respecto a las administraciones públicas. Y no podemos dejar que los datos de esos administrados vulneren la ley de protección de datos, entre otras muchas cosas. Esta es una batalla un poco complicada de entender, pero que era muy importante para los independentistas catalanes, porque ellos le llamaban la República Digital. Ellos querían establecer una especie de censo de ciudadanos republicanos que pudiera tener su propio ámbito de relación con las administraciones al margen de lo que era la administración estatal española y configurar una especie de DNI catalán, para podernos entender. Bueno, hasta tal punto estaban enfadados hoy los independentistas catalanes cuando el gobierno, con el apoyo del PP y de Ciudadanos, ha sacado ese Real Decreto, que han puesto el grito en el cielo. Y la miembro de la Diputación Permanente de Esquerra Republicana de Cataluña, Montserrat Bassa, hablaba en estos términos del gobierno.
Con sus leyes mordazas van a llenar las cárceles de activistas y disidentes al mismo ritmo que llenan las instituciones de fascistas. El PSOE, más allá de ser incapaz de derogar la ley mordaza y más allá de aplicarla sin sonrojo, con este Real Decreto se suma a la estrategia legislativa represiva de leyes mordazas, aprobando la llamada Ley Mordaza Digital.
Bueno, la llamada Ley Mordaza Digital por Esquerra Republicana de Cataluña, porque hasta donde yo sé, nadie le llama una ley mordaza a este decreto ley que hoy ha aprobado el gobierno. En todo caso, ¿de qué se trata? ¿Qué hay detrás? Desde el punto de vista no político, sino desde el punto de vista estrictamente legal o técnico. Pues déjenme que se lo pregunte a alguien que sabe mucho más que yo de esta materia, que es Joaquín Muñoz, abogado especializado en Derecho Tecnológico y de Internet. Don Joaquín, bienvenido. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo podríamos explicar, para que todo el mundo lo entienda, qué es esto del Infocat?
Bueno, pues el Infocat es una forma que buscó el gobierno de la Generalitat para que los ciudadanos pudieran crearse una identidad virtual utilizando la tecnología blockchain y, de alguna manera, pues que cada ciudadano que quisiera pudiera tener un perfil digital dentro de esta tecnología, ¿no? Esto lo que facilitaría después es que cualquier relación con la Generalitat o con las administraciones públicas catalanas podría llevarse a cabo utilizando esa identidad, ese registro de identidad, y no pues otra forma de comunicación o de identificación, como pudiera ser el DNI español o el DNI electrónico español. O sea, sería, de alguna forma, pues crear una forma de identificación del usuario utilizando esta tecnología blockchain.
Usted es un especialista en derecho tecnológico y, por lo tanto, me podría explicar, ¿esta pretensión es acorde con la legislación europea y española?
Bueno, precisamente el Real Decreto Ley que se aprueba hoy, en los dos primeros artículos, lo que empieza diciendo es que, o sea, modificando las leyes que regulan tanto el DNI como el DNI electrónico, y diciendo que estos son los únicos medios de identificación de los usuarios en sus relaciones con la administración, ¿no? Precisamente lo que se intenta es reforzar pues esta forma de identificación del usuario mediante los documentos oficiales del Estado, ¿no? Bien sea el DNI físico, cuando sea una relación con la administración de forma física, o bien en el DNI electrónico, cuando sea una relación electrónica con la administración, o bien mediante las firmas electrónicas que ya prevé la ley de firma electrónica, ¿no? Los típicos certificados digitales que utilizamos cuando nos relacionamos con la administración, con Hacienda, Seguridad Social, etcétera.
Dice el gobierno, invoca el gobierno la ley de protección de datos y dice que su obligación, lo ha dicho la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, es conseguir que efectivamente esos datos estén a buen recaudo. ¿Se ponían en riesgo con esta pretensión del gobierno catalán?
Bueno, quizás no tanto con Identicat en concreto, pero sí con otras iniciativas que han surgido, en las cuales pues los servidores en los que se alojaban estos datos de los ciudadanos, como mencionabas justo antes, se ubicaban en ubicación en localidades fuera de la Unión Europea, ¿no? Como pueden ser las Islas Victoria o otras paraísos digitales, como se desconoce, ¿no? ¿Qué sucede? Que el gobierno catalán, en este caso, como responsable de esos datos, debe tratarlos conforme a la normativa europea, ¿no? El reciente reglamento de protección de datos y la normativa española, que hay una ley también nueva de protección de datos de diciembre del año pasado. En el momento en el que esos datos, en vez de quedarse en un entorno controlado dentro de Europa, en un entorno seguro, salen de la Unión Europea, ese responsable, en este caso la Generalitat, tiene que garantizar que esos datos no van a sufrir ningún tipo de incidente, ni un acceso inconsentido, etcétera, etcétera. Lo cual no se garantiza si el servidor donde se alojan estos datos está pues en un paraíso digital o en un país que no garantiza el mismo nivel de protección que puede garantizar la Unión Europea.
Don Joaquín Muñoz, muchísimas gracias por habernos aclarado estos extremos. Un saludo muy cordial y muchas gracias.
Muchas gracias, un saludo.
Es miércoles, es el 27 de noviembre de 2019. Vamos, amigos, a completar ahora el paisaje informativo sobresaliente de este día. Leticia Vaquero, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Pedro Sánchez ha recibido en el Palacio de la Moncloa al ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos, a Nasser Bourita, y según el gobierno en funciones han tratado el tema de las relaciones con la Unión Europea y, lo más importante, la inmigración, porque recordemos que las relaciones con Marruecos son cruciales para permitir o evitar que pasen inmigrantes a través de Ceuta y Melilla. En este sentido, ambos han valorado positivamente que las cifras de llegadas de inmigrantes irregulares se hayan reducido un 55% respecto al año pasado. El ministro marroquí también se va a reunir hoy con Josep Borrell, que a partir, recordemos, del próximo domingo va a ser vicepresidente de la Comisión Europea y alto representante de la misma para la política exterior y la seguridad común. Por ello, por cierto, hoy hemos sabido que quien va a asumir temporalmente la cartera de Asuntos Exteriores, puesto que estando en funciones el Ejecutivo no puede nombrar nuevos ministros, será la titular de Defensa, Margarita Robles. Y cambiamos de asunto porque el gobierno foral de María Chivite no oculta su optimismo a la hora de negociar sus presupuestos con Bildu, quien con su abstención, recordemos, apoyó a los socialistas al frente del Ejecutivo. Y por eso hoy se han reunido primero con el portavoz de Navarra Suma, con Javier Esparza, y después con EH Bildu. Esparza, a su salida, ha mostrado su malestar porque la presidenta les ponga a la altura de la formación proetarra, dicen, cuando ellos están a años luz desde el punto de vista ético y de defensa de las libertades, algo a lo que ha hecho oídos sordos el portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez.
El Gobierno de Navarra, a la hora de presentar el proyecto de presupuestos o de negociar el mismo, se abstrae de la cuestión de siglas. Para nosotros lo importante no es el con quién, sino el para qué. A partir de ahí, las relaciones, los contactos previos que hay a la hora de que el Gobierno prepare el proyecto de presupuestos pues entra dentro de la lógica democrática y la normalidad.
Y más asuntos. El portavoz de Vox en Madrid, Javier Ortega Smith, ha sido reprobado hoy por el Ayuntamiento después de que hasta Ciudadanos haya apoyado la propuesta del Partido Socialista, la cual llega después del feo que Ortega Smith le hizo a la víctima de violencia de género, Nadia Otmani, quien le increpó el pasado lunes por no defender sus intereses. El Partido Popular sí que se ha posicionado del lado de Vox defendiendo la libertad de expresión, como ha dicho el alcalde. Mientras tanto, Javier Ortega Smith ha seguido defendiendo la violencia intrafamiliar y no exclusivamente la machista, y ha dicho que importa poco, o sea, haber sido reprobado.
Bueno, digamos que me importa un bledo, se lo podría decir de otra manera, me importa muy poco, porque una reprobación que no tiene otro objeto que intentar que una parte de la opinión política, que varios miles de madrileños y en definitiva millones de españoles que pensamos de una manera diferente al consenso progre, pues es un orgullo, ¿qué quiere que le diga?
Y una última noticia. Policía, Guardia Civil y Vigilancia Aduanera han estado trabajando durante toda la madrugada en la ría pontevedresa de Aldán para rescatar el narcosubmarino que ha atravesado el Atlántico para entregar la droga en nuestro país. Y hoy han presentado los datos de la investigación. Portaba más cocaína de la que se pensaban los investigadores, 4.500 kilos en 152 fardos. Con ellas, a bordo, cruzaron el océano los tres tripulantes, un español que, insistimos, sigue huido, y los otros dos ocupantes ecuatorianos ya se encuentran en prisión desde anoche. El delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, ha dicho que esta operación marca un antes y un después en las investigaciones de narcotráfico.
Es una operación histórica. Estamos hablando de una aprehensión que en el mercado estaríamos serían consiguiendo los narcotraficantes 100 millones de euros.
Losada ha insistido en la importancia que ha tenido la cooperación de fuerzas de seguridad, además de España, de Brasil, Estados Unidos, Reino Unido y Portugal. Y es la primera vez que se pone imagen y se intercepta un narco submarino en Europa. Dada la cantidad que transportaba, es casi imposible que sea la primera vez que los clanes de la droga lo consiguen, dicen los expertos.
Y en la crónica de sucesos hablaremos también hoy de la desaparición de una joven valenciana de 25 años llamada Marta Calvo, a quien se busca desde el pasado 6 de noviembre cuando se citó con un hombre a través de Internet. A las 7 de la madrugada, como hacía siempre que quedaba con un desconocido, le envió a su madre su ubicación a través de un mensaje de WhatsApp. El GPS la localizaba en un lugar muy concreto, una casa en la localidad valenciana de Manuel. Desde entonces no se le ha vuelto a ver, ni a ella ni tampoco al hombre con el que se citó, de origen colombiano, y que reside desde hace unos meses en esa vivienda alquilada. La Guardia Civil lleva desde primeras horas de la mañana rastreando con perros los alrededores del municipio y revisando con lupa el interior de esa casa, buscando cualquier rastro biológico. Lorena López Lobo.
Todo apunta a que la desaparición de Marta Calvo no ha sido voluntaria y los especialistas de la UCO trabajan a fondo en esa casa, contemplando ya que pueda tratarse del escenario de un crimen. El hombre con el que se citó se llama Jorge, tiene 35 años y es colombiano. Tiene antecedentes por narcotráfico y pasó un tiempo en la cárcel en Italia. Al saber que estaba siendo buscado, se marchó de forma repentina tras limpiar a fondo su vivienda colegía y deshacerse de su coche.
En casa de Herrero, es Radio.
Y vamos, amigos, con los titulares deportivos. Dani Blanco, bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Luis. Primero la actualidad, ahora mismo puntual. Estamos en el minuto 78-33 de la segunda parte y malas noticias para el Valencia, que está perdiendo 1-2 ante el Chelsea y que, luego tienes que verlo si tienes la oportunidad, Luis, está fallando lo infallable. Dos mano a mano de Rodrigo, otro de Maxi, un penalti de Dani Parejo que ha parado Kepa, el portero del Chelsea, fallando increíblemente, se ha adelantado en el marcador y le han remontado. Partido rarísimo que está perdiendo el Valencia, que esperemos que en estos 13 minutos pueda reaccionar, pero que si pierde, desde luego, se le quedaría muy complicada la clasificación, dependiendo de lo que haga ahora el Ajax en campo del Lille. Pero si, por ejemplo, el Ajax ganara, ya el Valencia tendría que ir a ganar a Ámsterdam, desear que el Chelsea no ganara su partido en casa, se le pondría muy complejo. Y fíjate que hoy ganando, es difícil, pero ganando, estaba en octavos de final matemáticamente, pues perdiendo está prácticamente fuera. Y la noticia del día ha sido la vuelta de Luis Enrique, ha sido presentado hoy o representado como nuevo seleccionador nacional, y el corte de sonido más llamativo ha sido cuando ha explicado con todo lujo de detalles su desencuentro con Robert Moreno.
El único responsable de que Robert Moreno no esté en mi staff soy yo. El desencuentro con Robert Moreno acontece o ocurre el día 12 de septiembre. Me llama, tenemos una reunión en mi casa y en la que percibo claramente que él quiere hacer la Eurocopa. Y después de la Eurocopa me confirma que si yo quiero, él volvería a ser mi segundo entrenador. Desgraciadamente no es una cosa que me pille por sorpresa, lo veía venir por los no acontecimientos a lo largo de esas últimas semanas. Entiendo que le haga ilusión tener o ser seleccionador nacional. Entiendo que ha trabajado mucho para llegar a ese momento. Entiendo que es ambicioso, y ser ambicioso creo que es una cualidad a valorar en esta sociedad, pero para mí es desleal. Yo jamás lo haría, y yo no quiero a nadie con esas características en mi staff.
Fíjate que se había valorado, Luis, que no dijera nada del tema. Pues el principio, los primeros minutos han sido solo para aclarar las circunstancias que le han llevado a desencontrarse con Robert Moreno. Lo ha dejado muy claro el ahora seleccionador. Robert Moreno va a dar explicaciones en los próximos días, no ha dicho cuándo, pero va a haber otro comunicado u otra rueda de prensa de Robert Moreno para dar su versión, aunque me parece que con todo lujo de detalles, aunque es una versión de parte la que ha dado Luis Enrique, yo creo que se aproxima bastante a lo que puede ser la realidad.
Pero fíjate, yo he dicho hoy en Fútbol Radio, y te vuelvo a decir a ti, que yo no termino de ver la deslealtad tal y como la ha contado Luis Enrique. Es decir, tiene una reunión el 12 de septiembre y Robert Moreno le dice: yo soy ahora el seleccionador porque tú te fuiste por razones, en fin, que nadie quiere recordar ni desear. Me gustaría jugar la Eurocopa y luego espérate a volver después de la Eurocopa. ¿Dónde está? Va a su casa y se lo dice. No termino de ver la deslealtad por ningún lado, pero bueno, a lo mejor es que no lo entiendo bien.
Bueno, habrá considerado Luis Enrique, que es verdad que a lo mejor, hombre, es una exageración, pero habrá pensado Luis Enrique que esa forma, que ellos habían quedado en algo, que le chocó cuando Robert Moreno le dijo eso en su casa. Él pensaba a lo mejor, Luis Enrique, que Robert Moreno era siempre su segundo, o consideró Luis Enrique que apartarse por un drama personal tan terrible, pues no iba a aprovechar las primeras de cambio el otro para intentar ser el seleccionador.
Bueno, como decías, esperaremos a la versión de la otra parte antes de llegar a ninguna conclusión definitiva. Gracias, Dani.
Hasta luego.
En casa de Herrero, es Radio.
Faltan 22 minutos para que sean las 9 de la noche, las 8 en la Comunidad Canaria. Les hago perfectamente informados de la situación en Cataluña y, por lo tanto, de los riesgos que llegan de las reivindicaciones independentistas de Cataluña. Pero ojo, porque si no quieres arroz, toma dos tazas. Ahora se nos viene encima otra reivindicación muy parecida. El tono no es el mismo, por lo menos hasta ahora, pero la reivindicación de fondo sí. Está terminando de ultimarse una reforma del Estatuto de Autonomía Vasco. Hay una comisión trabajando en una redacción que se tiene que empezar a debatir mañana en el Parlamento Vasco. Y la posición del Partido Nacionalista Vasco, con el apoyo de Bildu, es que en ese estatuto se va a reclamar el derecho de autodeterminación, es decir, el derecho a decidir, que ha llevado a los independentistas catalanes a la situación en la que nos encontramos. Vamos primero a conocer el estado de la cuestión. Nayara Fernández.
Este jueves termina el plazo para presentar una propuesta para el nuevo Estatuto Vasco. Mañana se espera una intensa sesión en el Parlamento Autonómico en el que los diputados debatirán una iniciativa impulsada por el PSE en la que los socialistas piden llevar a cabo la reforma del Estatuto dentro de la legalidad. No obstante, tanto su socio de gobierno en el País Vasco, el Partido Nacionalista Vasco, como EH Bildu, ya han anunciado su intención de enmendar a la totalidad la propuesta y defender abiertamente el derecho a decidir. Así lo ha expresado esta mañana en una entrevista en Onda Vasca el diputado general de Gipuzkoa por el PNV, Markel Olano.
El problema del encaje de nuestra comunidad, de nuestro país en el Estado español, pues es muy problemático. Yo creo que necesita un salto importante y en ese contexto que los vascos y las vascas podamos decidir nuestro propio futuro es un valor fundamental.
Precisamente el derecho a la autodeterminación está siendo el principal obstáculo a la comisión de expertos constituida hace un año ya para redactar el estatuto. Los miembros de ese grupo, 5 en total, uno por cada partido con representación en el Parlamento Autonómico, se reunieron ayer para terminar de definir el borrador que será presentado ante la Cámara el próximo lunes. Pero la falta de acuerdo ha provocado que vuelva a producirse una nueva cumbre in extremis para culminar los trabajos mañana jueves. Los expertos trabajan sobre un texto base consensuado en 2018 por el PNV y EH Bildu, en el que se apostaba por el derecho a decidir, la bilateralidad y convertir a Euskadi en un sujeto político de pleno derecho. De ahí la falta de acuerdo debido a la imposibilidad de que partidos como el PP apoyen esa propuesta. Aunque el representante del PNV en el grupo, Joseba Egibar, ha defendido la literalidad del acuerdo en todo momento y especialmente el punto relativo a la autodeterminación, algunos representantes como Andoni Ortúzar o Íñigo Urkullu han insistido en los últimos meses en la necesidad de rebajar la carga independentista del texto. Finalmente, EH Bildu ha visto en algunos cambios acordados en el grupo una falta de fidelidad respecto al texto original, por lo que en principio el próximo lunes se llevarán al Parlamento Vasco dos textos, en el que podría definirse como el oficial, que cuenta con el visto bueno del PNV y con los votos particulares de Podemos, el PSE y especialmente el PP, y otro alternativo presentado por EH Bildu.
Beatriz Fanjul es diputada del Partido Popular por Vizcaya. Es la figura o una de las figuras emergentes del Partido Popular en esa comunidad autónoma, porque de hecho es la única que obtuvo acta parlamentaria en las últimas elecciones generales. Beatriz, bienvenida. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué es lo que tenemos que esperar, Beatriz, por lo que tú sabes, de este estatuto que está ya tan maduro en la Comisión de Expertos y que se empezará a debatir mañana en el Parlamento?
Bueno, yo creo que lo que esperamos todos, ¿no? Y que queda demostrado que la cabra tira al monte y que no existe un nacionalismo moderado. Que el Partido Nacionalista Vasco es un partido sumamente excluyente. El único partido que le puede plantar cara es el Partido Popular. Pero si, antes de entrar a hablar del estatuto, lo vimos hace unos días, cómo ya vulneraron los derechos de todos los vascos al plantear un decreto en el Parlamento Vasco totalmente anticonstitucional, en el que se decía que las propias instituciones públicas iban a comunicar solo a través del euskera. Volvemos a lo mismo. Esto es el PNV, esto es Bildu y estos son todos los socios que tiene el Partido Nacionalista Vasco en el País Vasco.
Beatriz, decías hace un instante, y es lógico que lo digas porque tú eres diputada por el Partido Popular, que tu partido es el único que puede hacer frente a esta, digamos, actitud sectaria, creo que le has llamado, del PNV. Pero si queremos ser justos, por lo menos hasta donde yo sé, el Partido Socialista de Euskadi lo que está pretendiendo es que en ese estatuto no haya ningún tipo de contenido que vaya contra la legalidad y, por lo tanto, tampoco están en absoluto colaborando a que el derecho de autodeterminación quede reflejado en esa nueva redacción. ¿O es que nos engañan?
Bueno, entenderás que yo tenga mis dudas y que sea prudente con la lealtad que pueda tener los socialistas a España y a la Constitución cuando ya tenemos un presidente del gobierno que habla de plurinacionalidad. Entonces, creo que el único partido del que se pueden fiar los vascos, que se pueden fiar los españoles, que vamos a ser contundentes con cualquier tipo de disparates que se planteen en el País Vasco, es el Partido Popular.
El único problema, Beatriz, es que es un partido muy pequeñito. Quiero decir, si tuviéramos que depositar nuestra confianza en la capacidad de resistencia por la, digamos, importancia institucional, pues tendríamos pocos motivos para estar esperanzados.
Bueno, pero es el principio de una recuperación y de un proyecto esperanzador en el País Vasco. Es cierto que solo tenemos un diputado, pero si lo comparamos con las elecciones del 28 de abril, obtuvimos 0 escaños, estábamos tratando de ensanchar lo que es el constitucionalismo vasco aquí en el País Vasco y creo que evidentemente pues no somos una fuerza política fuerte en número, pero sí fuerte en, por lo menos en principios y en convicciones.
Una pregunta, Beatriz. Hemos visto, digamos que el elemento comparativo que tenemos todos los ciudadanos españoles es el proceso, el famoso procés catalán, ¿no? Es decir, ellos empiezan haciendo unas exigencias, inmediatamente los que están obligados a mantener el principio de legalidad y de defensa de la Constitución, etcétera, empiezan a decirle esto no pueden, esto tampoco, y está el Tribunal Constitucional, y está el Parlamento, y están las instituciones en definitiva. Y ellos poco a poco van pasando olímpicamente. De todas esas advertencias se instalan en la desobediencia, se instalan en la unilateralidad y llegan hasta el punto en el que han llegado. ¿Tú crees que el PNV está en esa misma dinámica?
Sí, yo creo que es distinto. La situación del País Vasco a la de Cataluña. El Partido Nacionalista Vasco es más civilino, más soterrado. Lo que plantean con este estatuto es básicamente dividirnos a los vascos en dos. O sea, ellos utilizan otro tipo de lenguaje, ¿no? Es una asfixia extrema y lo que plantean es unos vascos únicamente vascos y los demás somos vascos nacionales. Entonces yo me pregunto, ¿vamos a tener los mismos derechos, las mismas obligaciones? ¿Qué diferencia hay? O sea, ¿vamos a tener dos tipos de DNI? Yo por sentirme vasca y sentirme española voy a pertenecer a una categoría inferior, con lo cual juegan con ese tipo de lenguaje que juegan con esa inteligencia digamos que emocional que pueden llegar a tener para decir no, es que nosotros no estamos planteando esa independencia de manera frontal, ¿no? O sea, juegan con eso y simplemente me parece un juego de palabras que el resultado es el mismo. O sea, lo que quieren es sacar a España del País Vasco, sacar el País Vasco de España.
Y sabemos que en esa, digamos, tarea cuentan con el respaldo y con el apoyo inequívoco de Bildu. ¿Pero Podemos en qué actitud está, Beatriz?
Podemos está, tanto Podemos como el PSOE tienen sus diferencias con ese texto, todavía está en la comisión de expertos. Bildu sí que es cierto que está exigiendo más, y eso es algo evidente que no creo que nos sorprenda a ninguno. Podemos todavía no sabemos por dónde va a salir, ni siquiera por dónde va a salir el Partido Socialista. Lo único que es lo que te repito, que pueden esperar los españoles es por dónde va a salir el Partido Popular. Tenemos que esperar al lunes, que tendrá la última reunión. Yo creo que para el miércoles más o menos se mandará el texto y veremos de lo que están hablando.
Pues esperaremos y lo analizaremos tan pronto como conozcamos ya la literalidad de ese texto. Gracias, Beatriz Fanjul, por atender esta llamada. Un saludo muy cordial.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Bueno, y hay otra noticia, ya al margen de lo que son las ofensivas nacionalistas o independentistas, que hoy adquieren un cierto protagonismo y que es consecuencia directa de lo que ocurrió antes de ayer durante la celebración del Día Internacional de la Violencia de Género, que así se hace llamar. Saben ustedes que durante la celebración institucional de esa conmemoración se produjo un incidente bastante desagradable entre el secretario general y concejal del Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, y Nadia Otmani, que era una víctima que estaba presente en el acto de violencia de género. El comportamiento del señor Ortega Smith no le gustó a casi nadie. No sea a los miembros de su partido. Si no les gustó, tampoco lo han querido manifestar. Y ese desagrado hoy ha derivado en una reprobación en el Ayuntamiento madrileño. Carmen Arreaza.
La moción de urgencia que presentaron ayer los socialistas en el pleno del consistorio de la capital con el objetivo de reprobar a Javier Ortega Smith ha salido adelante con los votos a favor de todos los grupos municipales menos el Partido Popular y Vox. El alcalde del PP, José Luis Martínez Almeida, quien ayer afirmó que estudiaría la propuesta socialista y no adelantó su postura, hoy ha votado en contra sosteniendo que aunque el incidente de Ortega Smith el pasado lunes ante una víctima de violencia de género fue desafortunado, reprobarle supondría quebrar la libertad de expresión del concejal.
Ustedes hoy aquí no traen una discrepancia política. Ustedes traen una reprobación formal por el ejercicio de un derecho a la opinión y a la libre expresión que nos guste o no nos guste las opiniones que emitió el señor Ortega Smith, están sentando un precedente peligrosísimo. Aquí lo que está en juego es la libertad de expresión.
Al contrario que Martínez Almeida, su vicealcaldesa y líder de Ciudadanos, Begoña Villacís, ha votado junto a todo su grupo municipal a favor de la reprobación del concejal de Vox, a quien además le ha recriminado su falta de humanidad.
Pero lo cierto, señor Ortega Smith, es que yo no le voy a reprobar, que lo voy a hacer ya se lo adelanto, no le voy a reprobar por sus palabras, no le voy a reprobar por su ideología. De hecho, voy a defender que usted pueda defender su ideología en cualquier sitio. Tiene usted el pleno del Ayuntamiento de Madrid, tiene usted el pleno del Congreso, tiene sus mítines, tiene la calle, tiene muchísimos espacios, pero yo creo que hay una cosa que no está reñida con la ideología, que es el respeto y la humanidad.
La postura de Ciudadanos en el pleno de hoy tensiona el gobierno bipartito que comparte con los populares, ya que, como ha recordado el propio Ortega Smith al concejal del Partido Naranja, José Aniorte, se configuró gracias a los votos de Vox y necesita esta formación para aprobar los presupuestos del año que viene.
No se venga usted tan arriba constantemente diciendo con Vox o sin Vox, porque me obliga, y está feo hacerlo, a decirle que con Vox o sin Vox usted sería o no sería delegado. Así que un poquito de humildad.
Por su parte, y tras finalizar el pleno, el concejal reprobado ha asegurado que no le importa en absoluto y que incluso es un orgullo.
Bueno, digamos que me importa un bledo, se lo podría decir de otra manera. Me importa muy poco, porque una reprobación que no tiene otro objeto que intentar que una parte de la opinión política, que varios miles de madrileños y, en definitiva, millones de españoles que pensamos de una manera diferente al consenso progre, pues es un orgullo, ¿qué quiere que le diga?
Tras estas declaraciones, Javier Ortega Smith se ha dirigido a la Junta Municipal de su distrito, donde le esperaban una decena de mujeres que le han proferido gritos de fascista y que le han recriminado que cuestione la violencia de género.
Bueno, esta reprobación ha podido seguir adelante porque los partidos representados en el Ayuntamiento de Madrid, no todos, el Partido Popular no estaba por la labor, pero Ciudadanos finalmente ha inclinado la balanza. Y esto no deja de ser llamativo, porque efectivamente Ciudadanos copreside el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís es vicealcaldesa del Ayuntamiento, precisamente con el apoyo de Vox. José Oniarte es delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social en representación de Ciudadanos. Don José, bienvenido, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Fíjese que yo cuando escuchaba ayer a Begoña Villacís tuve la sensación por un momento de que ustedes tampoco estaban muy por la labor de que se produjera esta reprobación que finalmente hoy se ha producido. ¿Ha habido cambio de criterio o no?
No, al final hay que ver el contexto también del pleno de hoy. Hoy se han aprobado en el pleno, y yo creo que es un día importante en ese sentido, 21 medidas concretas para luchar todo el Ayuntamiento en Común frente a la violencia contra las mujeres. 21 medidas concretas que ha trabajado este gobierno municipal de Ciudadanos con el Partido Popular desde hace 5 meses con todos los grupos municipales, que además hemos conseguido el apoyo del Partido Socialista y de Más Madrid, e incluso la abstención por primera vez. Vox se ha abstenido, que la verdad es que es un gran logro en este contexto, en una iniciativa concreta sobre violencia hacia las mujeres. Entonces, en ese contexto es donde se ha producido la votación de hoy, y yo creo que era muy importante el que también hubiera un llamamiento de este ayuntamiento al respeto a la humanidad y yo creo a respetar al final a las víctimas, que es algo que es el punto de partida de cualquier político.
De todas maneras, señor Ortega Smith ya se ha encargado de decirle directamente, don José, que ojito, porque sin su apoyo no son nadie en el Ayuntamiento de Madrid.
Sí, obviamente sabemos el pacto de gobierno que tenemos entre el Partido Popular con el que estamos gobernando en el Ayuntamiento de Madrid, pero también es cierto que hay cuestiones fundamentales en que Ciudadanos, y yo creo que este gobierno junto al PP tenemos muy claro, que es el luchar juntos en la violencia hacia las mujeres. Es que esto no es una cuestión de ideologías, o esto no es una cuestión, yo creo, de trincheras, o de trincherarse. Yo creo que es fundamental, y se lo he comentado muchas veces a Ortega cuando ha habido ocasión en el pleno, de quitar ideologías en ese tema, de no darle a la izquierda la lucha de la violencia hacia las mujeres. Vox y Ortega Smith, ¿no?, en su relato, intentan en muchas ocasiones dejar que el tema de la violencia de género sea de la izquierda. Y yo creo que eso es algo que nunca tenemos que dejarle a la izquierda. Eso es un tema de todos y tiene que ser un tema de unanimidad y de unión de todos los partidos políticos.
Claro, ese es su punto de vista, pero escuchando a Ortega, ellos sí que creen que es una cuestión ideológica.
Claro, es donde lo ponen ellos porque se encuentran muy cómodos en un tema ideológico. Pero, por ejemplo, las 21 medidas que hoy ha conseguido aprobar el Pleno de la Ayuntamiento de Madrid, con la unión de todos y con la abstención de Vox, por ejemplo, habla de la violencia sexual, habla de abordar la trata, habla de del trabajo preventivo en la violencia de género. Yo creo que es una cuestión donde todos los ciudadanos queremos apostar por ello. Yo creo que es algo donde todos nos une realmente y donde no debe haber diferencias. ¿Quién no está de acuerdo en abordar la violencia sexual? Yo creo que y hacer un centro, por ejemplo, como va a tener Pionero el Ayuntamiento de Madrid, de emergencia para mujeres que han sufrido violencia sexual. ¿Quién está en contra de eso? Yo creo que estoy convencido que ningún votante de Vox está en contra de eso. Y el señor Ortega de Mit tampoco.
¿Está usted seguro?
Sí, o sea...
No se lo pregunto por ninguna razón concreta, sino porque, como usted bien dice, esas 21 propuestas han recibido el apoyo de todos, menos de Vox, que es verdad que no ha votado en contra, pero que tampoco las ha querido apoyar.
Claro, pero ha sido por primera vez el partido de Vox y Ortega de Smith nos ha manifestado en contra de una iniciativa de ese
pero tampoco a favor, don José. Cuando usted dice, estoy seguro de que ellos también están a favor, digo, bueno, eso se tendrá que demostrar por la vía de los hechos.
Han permitido que se aprobara, y eso es algo que es la primera vez que un partido como Vox lo permite. Yo creo que eso también se debe al gran trabajo que ha habido en estos 5 meses para trabajar en consenso estas medidas en este ayuntamiento.
Perdone el matiz, no han permitido que se aprobara porque se iba a aprobar en todo caso. Se podía aprobar con su voto en contra, en cuyo caso hubieran quedado un poco peor y a lo mejor hubieran tenido que explicar cosas incómodas, o se podía aprobar, como finalmente ha sucedido, con su abstención. Pero se aprobaba con toda seguridad porque aritméticamente tenían ustedes una mayoría abrumadora.
Claro, pero la abstención, como bien sabe, por definición es dejar que ocurra. No votar a favor, sino abstenerse es dejar que ocurra algo. Pues ese dejar que ocurra es lo que el partido Vox hemos conseguido hoy, junto con esta, en torno a estas 21 medidas, para luchar juntos en la Nintendo Madrid, en unanimidad, en consenso, en relación a la violencia contra las mujeres.
Usted está, en definitiva, seguro, deduzco por la conversación que estamos teniendo, don José, que esto no va a tener consecuencias en la relación política de la, digamos, mayoría de gobierno.
No, en luchar juntos en la violencia hacia las mujeres, sin duda. Yo creo que se ve cada uno de esos puntos y cada una de esas medidas son medidas de completo consenso, de completo unión entre todos, y son medidas en definitiva que yo creo que nos une a todos. No, y no creo que esto en ningún caso vaya a separar nada, sino unir aún más este gobierno.
Bueno, a unir a Ciudadanos y al Partido Popular, pero vuelvo a repetir, me imagino que el señor Ortega, aunque él haya dicho públicamente que le importa un bledo lo que ha ocurrido hoy en el Ayuntamiento de Madrid, hombre, a nadie le gusta que le reprueben públicamente, que le señalen con el dedo. A eso me refería, a la posibilidad
la
de que sea inflado.
No,
eso es.
Claro. Sí, por una parte está, lógicamente, la aprobación de este pacto donde hemos conseguido la aprobación de estas 21 medidas para luchar contra la violencia hacia las mujeres. Y por otra parte está, que ahí yo creo que no habrá ningún problema, lógicamente, con ningún partido y tampoco con Vox. Yo creo que eso nos une de una u otra manera, con mayor y menor intensidad, es cierto, pero nos une a todos. Y por otra parte está el tema de la aprobación. Pero yo creo que eso es algo que es costumbre también en la Ayuntamiento de Madrid y que suele ocurrir. O sea, en el gobierno de Carmena ocurrió en multitud de ocasiones, en el caso de Mauricio Valiente, en el caso de Romi Arce. O sea, que las reprobaciones es algo que tiende a ser habitual en un pleno municipal y yo creo que hay que darle la importancia que tiene, sin más.
Pues, don José, le agradezco mucho que nos haya atendido. Un saludo cordial, está siempre.
Muchas gracias.
Abandonemos la política, amigos. Faltan 3 minutos para que sean las 9, las 8 en la Comunidad Canaria y algunas otras noticias que hacen referencia, digamos, a la sociedad en su conjunto y a los problemas que tenemos al margen de la cosa pública que están más que bien. Por ejemplo, un equipo médico del Hospital Valle de Hebrón ha presentado hoy miércoles un nuevo programa multidisciplinar que tiene como objetivo facilitar ayuda para que puedan tener hijos hombres y mujeres con lesiones medulares. La natalidad en este sector de la población es muy baja debido a los miembros de los pacientes por la situación en la que queda, por los miedos, quiero decir, de los pacientes que padecen esa enfermedad, esa situación. De momento, el programa, que echará a rodar oficialmente en el mes de enero, ya tiene 3 pacientes que han conseguido quedarse embarazadas, una de las cuales dio a luz el pasado mes de octubre. La previsión del hospital es que en el próximo año sean 30 los pacientes a los que puedan atender. Nayara Fernández.
Yasmín Andrés ha posado este miércoles con los médicos del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, donde dio luz a su hijo el pasado 4 de octubre. Yasmina, que ahora tiene 34 años, quedó en silla de ruedas a los 16 tras sufrir un accidente de tráfico. Uno de sus mayores temores era el de no poder quedarse embarazada. Finalmente, esta ha podido cumplir su sueño gracias a un programa impulsado por el Vall d'Hebron, basado en la creación de una unidad multidisciplinar para atender la salud sexual y reproductiva de los lesionados medulares. Los especialistas implicados implicados en el proyecto abordan todos los aspectos del embarazo y en el programa participan desde ginecólogos hasta psicólogos. Los doctores inciden en la baja tasa de natalidad entre los pacientes con una lesión medular, pero no por problemas de fertilidad, sino por la disminución de la actividad sexual tras la lesión y las dificultades que ven en el embarazo y el cuidado del niño. Julio Herrero es jefe de reproducción asistida del Valdebrón.
Si no hay un apoyo emocional y un apoyo psicológico, a veces se puede incluso producir un rechazo de la sexualidad, ¿no?
De hecho, el programa incluye educación sexual y el tratamiento de reproducción asistida en los casos en los que sea necesario. Los profesionales realizan un estricto seguimiento a las mujeres durante el embarazo, un control que se intensifica a partir de la segunda mitad de la gestación para abordar las complicaciones que puedan surgir en el parto y sobre las que ha hablado esta mañana Yasmina.
Desde el primer momento me preocupé mucho por el hecho de poder ser madre. Ya era como, por favor, que acabe esto ya, y cuando termina, que gracias a Dios fue un parto maravilloso, me di cuenta que lo peor estaba por llegar.
Pero el seguimiento a la madre no acaba en el parto. Los especialistas de la unidad también llevan un control del posparto y la lactancia materna, ya que en algunos casos la medicación de las pacientes es incompatible con dar de mamar al bebé o, debido a la lesión, las mujeres pueden tener dificultades para la subida de la leche. De momento son 3 las pacientes a las que han atendido en este programa y en el hospital esperan atender a 30 pacientes al año, mujeres y también hombres.
Carla Rojas es impulsora de este programa, es doctora en el área de rehabilitación de la unidad de lesionados medulares del Hospital Vallebrón. Carla, bienvenida, muy buenas noches.
Hola, buenas noches. Muchas gracias.
La verdad es que para ti a lo mejor resulta fácil. Tal y como nos ha contado Nayara Fernández, todo el proceso que habéis tenido que afrontar, estaba sembrado de dificultades. ¿Cuál era la más difícil? ¿Cuál era el reto más complicado que teníais que vencer, Carla?
Pues, en primer lugar, yo creo que ganarnos la confianza inicialmente y que las pacientes realmente creyeran en que era posible hacer todo esto, y una vez nos coordinamos entre nosotros y digamos dimos el primer paso, yo creo que la verdad es que ha sido todo bastante bastante bien coordinado y aceptado.
¿Qué era más difícil para conseguir esos embarazos? ¿La medicación que podría interferir en todo el proceso de gestación o el hecho mismo de esos miedos, de esa, digamos, en algunos casos, nos contaban ayer a Fernández de su información, aversión a la vida sexual en el estado en el que se encontraban?
Realmente lo más difícil de vencer es el miedo. O sea, la discapacidad más grande que existe es la mental. Nuestros pacientes realmente son unas guerreras, son muy valientes y afrontar, a pesar de las complicaciones de posibles derivadas de la lesión, yo creo que a nivel, digamos, físico y psicológico, hemos puesto todo en marcha y hemos unido esfuerzos para poder llevar a cabo un embarazo saludable y el recibimiento de estos niños que son preciosos y sanos.
Bueno, a partir de ahora habéis provocado lo que podríamos denominar una especie de efecto llamada. Sabiendo que habéis abierto un camino, hay muchas mujeres que están en esta situación y que a partir de ahora ven como un gran faro de luz, como una llamada de esperanza.
Pues sí, de eso se trata también, de animar a las chicas que tienen lesión medular y que tienen el deseo de ser madres, de invitarlas a que es posible y que juntos lo podemos hacer. Y no solamente a ellas, sino también a aquellos chicos que también tienen lesión medular y tienen deseo de ser padres, que con las herramientas y contamos con las herramientas y los recursos para ayudarles en el proceso.
Hablabas antes del miedo como el obstáculo, digamos, más complicado, más difícil de vencer. ¿Eso quiere decir que, digamos, la labor psicológica ha sido más importante que la estrictamente científica, médica?
No, yo creo que es todo un conjunto. Lo que me refería al miedo que era que en el sentido de que al principio es lo que más cuesta, por la incertidumbre después de cómo puede ir y también porque el hecho de tener la lesión medular, pues ya de por sí, digamos que implica una serie de factores que pueden repercutir pues en las relaciones de pareja. Pues está descrito que hay una menor participación social, que existe una fase psicológica por las que pasan, sobre todo durante el primer año de que se instaura la lesión, y pues estos aspectos son los que tiene que madurar y trabajar una persona para, a partir de allí, tomar la decisión de no solamente cuidarse a sí mismo, sino
a una nueva vida que está en sus brazos.
Habéis abierto un camino, Carla. La pregunta que te hago es, ¿ese camino ya es un camino fácil de transitar o os vais a encontrar con dificultades sobrevenidas para que en otros casos se puedan alcanzar, digamos, situaciones de éxito como las que habéis conseguido en esta primera fase?
El programa ya está bastante consolidado. Todos los miembros del equipo estamos caminando juntos en el camino y ya con esta experiencia preliminar que hemos tenido, yo creo que las cosas irán cada vez más fáciles y será más sencillo, ¿no? Así que esperamos y poder contar con el éxito de todas aquellas personas que se pongan en nuestras manos.
Pues que tengáis mucha suerte en ese empeño, Carla. Gracias por
tenernos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches.
En Casa de Herrero, es Radio.